Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo está la capital del mundo?
Querido, es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Está... Ay, raro está. Mire, bueno, hay un solcito, pero bueno, hay nubes y está fresco. Está hoy fresco. De mañana, por ejemplo, usted sabe, yo soy un bicho de interior, ¿no?
Sí.
Hoy tuve que salir a una hora desusada. A las 7 de la mañana estaba en la calle, ¿no?
Increíble.
Un frío, hermano.
Ah, sí.
Un frío que ni te cuento.
Ah, estaba frío acá en Montevideo también, ¿eh?
Pero mucho. Además me sorprendió ver a la gente con bufanda ya.
Claro.
Bufanda y gorro,
claro. ¿Viste? Yo vi gente de gorro de lana hoy de mañana también.
O sea, la persona que estaba de tanga o zunga la jornada de ayer ya está hoy de bufanda y busito de lana.
Sí, sí, clarísimo. Además veo, yo tuve que ir a un lugar y había un señor que estaba en manga de camisa. Dije, pa, ¿este está de anoche?
Claro.
O se creyó que había otra historia. El tipo estaba muy pancho y estaba muerto de frío, me imagino.
Sí, son los cambios de temperatura tan radicales que se están dando que hay en todo el mundo, ¿no?
Bueno, escuchábamos hoy lo que pasa en Chile.
En Chile, ejemplo, tremendo, ¿no? sí, tremendo.
Chile es terrible, porque en el norte una inundación espantosa, en el sur una sequía espantosa.
Una sequía con incendios forestales, claro.
Y en el medio un volcán a punto de estallar.
Sí, claro, y bueno, ese temor constante al tsunami también, ¿no?
También, y a los terremotos.
Claro, claro, terrible, sí.
A veces uno se pregunta, tenemos la suerte de vivir en este territorio, pero ¿cuánto demorará todo eso en llegar por acá, no?
Claro,
es
claro.
Una pregunta aquí.
Sí.
Bien, bueno, no sé si nota algo raro.
No, por ahora no.
Le cambié el teléfono.
Por el mensaje del oyente.
El mensaje, claro, yo me quedé pensando en lo mismo. Además le estaba...
Aparte me encantó porque todo palo y después abrazón.
No, claro, pero tiene razón, porque yo después lo escuchaba, y él tiene razón, de verdad, le agradezco el dato. Y bueno, le cambié el aparato para no complicar la vida a nuestro querido compañero.
Se escucha divino, también. La verdad que se escucha divino.
Se escucha
divino.
Precioso. Se escucha precioso.
Viste vos que es así de fácil, pero era muy fácil la historia. Lo que pasa es que no te pasa a vos con los pulóveres viejos, eso, viste, que tiene un agujero en el codo y vos decís, este es mi pulóver y yo lo quiero usar igual aunque tenga agujero.
Vos tenías ese teléfono.
Ese teléfono me
quedaba manija, cómodo y tal, a manija de los viejos y dijiste, con este hasta el fin del mundo. Y
pero
no.
Bueno.
Y no.
Bien, resuelto el tema del teléfono. Sí. Le voy a hablar de un tema que no está resuelto y que promete grabarse.
A ver.
Le voy a hablar de la TV.
Ajá.
Resulta que ayer de noche, por el colega Víctor Baqueta, me enteré que había problemas con productores a los cuales la minera no les quiere pagar.
Ajá.
Bueno, esta mañana me comuniqué con varios productores hablé con gente de Durazno, hablé con gente de Las Palmas, hablé con gente de Valentines y hasta Rivera. Un dato que quiero contar que me sorprendió muchísimo, y esto habla bien de la radio, ¿no? Todos conocían el programa, es decir, vio que bueno, tenés que decir, mira, habla, yo lo conozco, lo escucho. Era rarísimo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que llegamos lejísimo también por allá, así que un saludo grande. Todos fueron muy amables en realidad. Como suele ser la gente del interior, ¿viste? Sí, sí. Todos muy amables, todos me explicaron algunos de los problemas que tienen, otros no tienen problemas, pero bueno. ¿Qué ocurre? Efectivamente, en la zona de Las Palmas, donde me explicaron que en realidad hay un problema de comunicación pública, porque siempre se habla de Valentines como el centro del yacimiento de hierro, y en realidad el centro del yacimiento está en Las Palmas, que es una localidad que está ubicada, me lo dijeron precisamente, me lo dijeron, a 64 kilómetros de Sarandí del Yí, a 35 kilómetros hacia el noreste de Cerro Chato. Está como en el límite con Cerro Largo, por ahí, ¿no?
Ajá.
Allí estaría incluso el obrador de la empresa. El centro es esta pequeña localidad. Bueno, allí en esa localidad hay unos 70 propietarios de tierras que integraron el primer grupo, digamos, de negociación con la empresa, ¿no? Y efectivamente, hace unos días recibieron a delegados de la empresa que les plantearon textualmente que la empresa no está generando recursos, que el contrato está trancado por lo menos hasta noviembre del 2015 y que, bueno, están en cese de pago, que no les iban a pagar. Y les aconsejaron si querían hacerle un juicio a la empresa o bueno, establecer alguna forma de negociación, porque señalaron, bueno, cuando uno es socio en las buenas y en las malas, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Todas las situaciones son diferentes porque todos los contratos por uso del suelo, digamos, del subsuelo en todo caso, sí, por ingresar a la superficie, digamos, uh-huh, toda una serie de costos que tiene eso, que reciben como derecho los propietarios de la tierra también, un porcentaje además de la posible explotación, superficiaria se llama, mirá, estamos aprendiendo hasta el lenguaje nuevo, ¿no?
Uh-huh.
Los superficiarios, exactamente. Todos los contratos son diferentes, hechos en diferentes tiempos y en diferentes términos. Por ejemplo, hoy me enteré que hay algún propietario de campo que incluso tiene un acuerdo diferente con Aratirí y no percibe nada, digamos, ahora por el uso de su suelo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la empresa les propuso no pagar, porque bueno, como decía, ellos dicen cuando uno es socio en las buenas y en las malas también, ¿no? Ahora están las malas.
Mm.
Les propuso no pagar ahora y, bueno, renegociar el contrato a futuro, cuando eventualmente comience la explotación, pero sin generar un solo dólar a futuro, es decir, no pagarle nada, ¿está claro? Ni,
sí,
ni los adeude nada, se empezaría de nuevo, desde cero, ¿no?
Ah.
¿Qué es lo que proponen?
Resetean, digamos.
Resetean, exactamente, uh-huh, esa es la propuesta, resetear todo. ¿Qué es lo que proponen estas personas, uh-huh, los propietarios de campo? Bueno, uh-huh, primero que les paguen, ¿no?
Uh-huh.
Y después, bueno, van a discutir ellos, tienen previsto realizar una reunión ahora después de Semana de Turismo, la empresa también se va a reunir con ellos después de Semana de Turismo, espero una respuesta para saber exactamente qué es lo que va a ocurrir allí, ¿no? De todas maneras, en medio de esta charla me enteré de algo peor, que no sé si mucha gente sabe, pero efectivamente, si no mucha gente lo sabe, ahora mucha gente se va a enterar. Hay una empresa que se llama UAG, que es la Unión Agricultur Group, que es propietaria de 180.000 hectáreas en Uruguay. Es el grupo agrícola más importante que hay en nuestro país.
Uh-huh.
Que está dirigida por uruguayos, pero es parte de una multinacional, ¿no?
Ajá,
esta empresa.
Sí.
Bueno, esa empresa tiene una subsidiaria que se llama Union Mineral Group.
Ajá.
Y la Union Mineral Group estaría, y se lo voy a dejar en condicional ahora, a pesar de que sé que hay mucha gente que no le gusta el condicional, porque en realidad me van a dar la información completa esta noche, pero bueno, hubo gente que me lo aseguró.
A ver.
Que está ocurriendo eso, que la Unión Mineral Group se propone extraer 30 millones de toneladas de hierro, que es el doble de lo que se proponía extraer Aratirí.
Originalmente, sí, claro.
En la zona de Bichadero.
Mm.
Es una zona diferente.
Mm.
Digamos, ahí cerca está la minera de oro, ¿no?
Sí.
Relativamente cerca. Bueno, está más cerca que nosotros, digamos,
sí,
¿no? Allí esta empresa estaría haciendo llegar los cedulones correspondientes con las denuncias de explotación a propietarios de campo, ¿no? Ahora, ocurre, según me decía una fuente de Rivera esta mañana, que lo que probablemente no se puede precisar ahora es que la empresa es propietaria de las tierras, o sea, no tiene que hacer eso, se ahorra, digamos, el pagar el canon correspondiente, ¿no? Han comprado importantes cantidades de tierra en la zona. Y nadie sabe qué es lo que hacen. Básicamente, hasta ahora, esta empresa, de acuerdo a su página web, se dedica a la ganadería ovina y bovina, al cultivo de secano y al arroz, a la plantación de arroz. Esto es lo que hace, básicamente, ¿no? Según su página web. Esto es de la Unión Agricultural Group. Pero de la Unión Mineral Group sabemos pocos. Y sabemos muy poco, además de lo que se propone hacer. Pero si usted quería más sorpresas, tengo más sorpresas.
A ver.
Porque, en realidad, una primera cosa... Yo a toda la fuente le pregunté por un par de nombres que usted ya imaginará quiénes son, a ver si los habían visto en esa zona.
Sí,
¿no?
Sí. Todos sabemos quiénes son. Sí.
Ah, exactamente. No los habían visto.
¿Ah?
No los habían visto. Pero me contaron, sí, por ejemplo, dice, bueno, usted no sabe la gente que ha venido por acá, me decía, viste como la gente interior es muy amable, muy abierta, todos fueron muy abiertos y todos fueron muy cordiales, realmente les agradezco mucho, pero yo les expliqué para qué estábamos haciendo.
Claro.
Bien, usted no sabe, acá viene gente que habla cualquier idioma menos español, me dijeron, ¿no? A ver, explíqueme un poco más. Sí, geólogos de todos lados han venido, o por lo menos técnicos, o por lo menos gente que representa empresas, de todos lados. Y lo que nos dicen es que hay mucha cosa además de hierro. Y que hay posibles explotaciones de otros minerales que nosotros no sabemos de qué se trata. Y aparentemente nadie sabe de qué se trata, y que hay reservas muy importantes. De hecho, ya nos habían hablado, creo que lo comentamos la otra vez, de reservas importantes de arenas negras, ¿no? Que tienen alto contenido, no puedo precisar el mineral ahora, en la zona de Aguas Dulces, por ahí, ¿no?
Ajá.
Ahí habría explotaciones muy importantes para hacer en esas arenas. Pero ya más adentro, bueno, se nos habló, por ejemplo, de que la existencia del mineral de hierro en la zona, durazno, por ejemplo, se sabe hace décadas. Hace décadas. Una persona me dijo, mire, yo soy quinta generación acá en este campo. Y siempre hemos visto técnicos y hasta helicópteros. Hay mucha gente a nivel internacional que tiene información de cuáles son las reservas mineras de nuestro país. Y efectivamente todo parecería indicar que además de lo que ya sabemos del mineral de hierro, hay otros minerales muy importantes. Y cuando yo los escuché esta mañana a ustedes hablar con Antonio Elías a propósito de este tratado que se firmó con nuestro país, me quedé pensando, y es algo que tenemos que pensar, si efectivamente todo no termina uniéndose.
Puede ser, claro.
Porque, a ver, algunos productores, por ejemplo, criticaron severamente la nueva ley de minería que se aprobó en el Parlamento, ¿no? Dijeron que bueno, que tiene muchos errores, que es incompleta, que le falta, que está equivocada, que tiene una visión equivocada de los hechos. Otros productores me dijeron, bueno, hay mucha gente que está en contra de esto y seguramente tienen sus razones, pero lo que mucha gente no sabe también es que esta es una zona olvidada del mundo. Acá no hay teléfono, claro. No hay caminos, no tenemos televisión por aire ni por cable, no tenemos las comodidades que tiene la ciudad. De repente, para mandar a los chiquilines a la escuela hay que hacerlo o a caballo y tiene que recorrer un montón de leguas, o hay que mandarlos a vivir con un pariente para que puedan ir a la escuela. O sea, seguramente hay un montón de cosas que nosotros de la ciudad desconocemos y que ha incentivado a estos ciudadanos a hacer estos negocios como forma de mejorar su propia vida, a lo que tienen derecho, sin ninguna duda. Y también porque tienen la visión de que, bueno, efectivamente al país le va a hacer bien esto. Es la visión que ellos tienen, ¿no? Por otro lado, me doy cuenta, y creo que todos nos damos cuenta, que este tema es tan complicado, tan técnicamente complicado, que por eso no hay mucho interés en que se sepa públicamente, y es de difícil comprensión. A ver, estamos hablando de cuestiones técnicas muy complejas. Si querés te lo digo de otra manera. ¿Vos te acordás cuando aparecieron las primeras computadoras?
Sí.
Cuando el tipo que te vendía una computadora te explicaba de la RAM y de... decía, me está hablando en chino, ¿viste? Sí. No entiendo nada. Y finalmente el tipo, no, compre esto que le va a servir, y cuando vos querías hacer lo que querías hacer no te servía para nada.
Claro.
Bueno...
Estamos así.
Creo que estamos en esa etapa, sí. Estamos en que no hay nadie que tenga mucho interés en explicar exactamente esto. Creo que es lo primero. Por ejemplo, te lo voy a decir como me lo dijo un productor hoy. Eso que dijo el ministro de Ganadería a propósito del agua que se podría usar de estos pozos que van a quedar acá, es un disparate, dice. Primero porque no es zona de regadío esta. Esta es zona agropecuaria, primera historia. No hay cosa que regar acá. Y luego, ¿quién va a trasladar un caño 500 kilómetros para llevar el agua? Claro. Pensando en el uso de posible agua potable, ¿no? Pero bueno, más allá de la visión que cada uno pudiera tener, El tema es demasiado complejo, tiene muchísimos vericuetos. Las leyes son desconocidas, las normas son desconocidas para la generalidad. Entonces, es como que hay un escenario donde que casi todo se puede hacer porque nadie sabe qué es lo correcto.
Claro. Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Es decir, casi todo se puede hacer. Y como siempre ocurre en todo esto, hay gente que maneja información privilegiada.
Claro.
Por sus vínculos, por sus conocimientos técnicos, por su expertizaje o por sus antecedentes laborales. Hay mucha gente que está a cargo de estos trabajos que viene de otros países, muchos de ellos de Sudáfrica, por ejemplo. Fíjate, hay muchos uruguayos que han trabajado en Sudáfrica, que han desarrollado tareas mineras allá y que vienen con ese expertizaje acá. Entonces, para el común de los mortales, para nosotros, tratar de entender esta problemática es muy compleja, porque efectivamente lo que tenemos es una gran contradicción entre el eventual daño ambiental, que es innegable, y el eventual daño que podrían sufrir los ciudadanos si se quedan sin estos recursos. Esa es una contradicción que hay.
Claro.
Hay lugares donde los propios ciudadanos defienden a rajatabla. Alguien me dijo, mira, si vas a tal lugar y planteas esto, te agarran a balazo, porque los tipos están locos de la vida porque han mejorado su calidad de vida. Y eso es una, sin ninguna duda, es una certeza que ellos tienen. Más allá de que ahora se encuentren en esta situación, de que, por ejemplo, no le puedan cobrar a la empresa y no saben muy bien qué hacer, digamos. Algunos están pensando en hacer juicios o ni siquiera saben si van a poder cobrar. Nadie sabe cuál va a ser el destino de la TV. Básicamente, como me lo definió otro productor, esto parece ser un negocio financiero. Se trata de commodities, nada.
Cada día parece más certero ese panorama, ¿no?
Claro, pero digo, ellos que lo están viviendo allí, viviendo en concreto, en la discusión con la empresa, tienen una visión que capaz nosotros nunca llegamos a alcanzar a ver, ¿no? Digamos.
Este es
un tema, claro. Somos conscientes todos de lo que se podría generar. Ellos tienen otra visión.
Totalmente.
Ellos tienen otra visión. Que también es entendible.
Sí,
también
sí.
Es comprensible, digamos. Uno podría decir, bueno, se defienden intereses particulares. Y yo creo que desde el tipo que hizo lobby para traer a Aratiri hasta a la propia Aratiri, todos defienden intereses particulares.
Sin lugar a dudas.
Entonces, los ciudadanos que están en ese lugar también tienen su derecho a defender sus intereses particulares, ¿no? Todo lo otro está en debate, pero en realidad todo lo otro sigue en debate porque lo que no hay es nadie que lo explique con claridad.
Totalmente.
Absolutamente nadie que explique con claridad. Ellos manejan información porque la empresa les explicó un montón de cosas acerca de cómo iban a ser los pozos, qué profundidad iban a tener, es decir, aparentemente se los explicó. Pero públicamente, todavía quienes tendrían que explicar esto, que no es la empresa, sino es el gobierno que está negociando, que debería ser claro acerca de lo que va a pasar, digamos, cómo se va a hacer esto, qué pozos va a haber, qué dimensiones tendrán, a quiénes van a afectar y qué va a pasar a futuro, no lo está haciendo, ese es el problema.
Muy bien, Carlitos, clarísimo. Nos quedamos pensando en eso. Te hago solo una pregunta para despedirte y me tenés que contestar sí o no porque ya no tenemos tiempo. Cuando compras ropa nueva, ¿la lavás o no? ¿Sí o no, por favor?
Depende de dónde la compres. Generalmente no. Pero viste que a veces vos comprabas... A veces vos comprabas ropa nueva, porque eso ocurría en Maldonado una época, ¿no? Que el tipo la sacaba de la percha que tenía colgada en la vereda. Entonces ahí sí
estaba manoseada, estaba.
Y claro, ahí sí, si veo que no tiene la bolsita o que viene muy manoseada, sí, la
te lavo. Lo voy a decir así nomás, es un poco más retorcido lo tuyo, pero me quedo con que no la lavas en general.
En general no la lavo si viene adecuadamente,
muy bien.
Prolijamente doblada en la bolsita que corresponde, entonces no la lavo. Ahora si me dan una camisa, viste, que la sacaron de la percha y se la pusieron 400 y está teniendo olor a transpiración, sí la lavo.
Correctísimo, de acuerdo.
¿Vos querés un dato más?
Sí.
Acá me escribe una fuente habitual.
Sí.
Union Mineral Group.
Ok.
¿A qué no sabes quién es el nombre consiguiente?
No sé.
Mario Torterolo.
Entonces confirmado. Perfecto.
Muchachos,
muy
un
bien.
Abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Que pasen bien.
Chao. Hasta mañana. Chao.